My name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:09, Pigmenio, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel.
Buenos días
a todas y a todos.
Te vas con Claudia al Zócalo el viernes.
El viernes, Ciro, 4
sí,
de la tarde.
Me voy al Zócalo y hago un recuento. Llevo casi 50 años yendo al Zócalo. He marchado con la cámara al hombro, otras veces sin la cámara. Tantas veces a esa plaza. A veces hemos ido unos centenares, unas decenas de personas. Otras veces hemos ido millones. Me acuerdo, creo que fue en el 74. La primera marcha que llegó al Zócalo después del 68. Éramos bien poquitos. Iba Pablo Gómez, iban los dirigentes del 68 al frente. Acababan de salir de la cárcel. El ambiente era tenso. Esa plaza se sentía oscura y ominosa. Y a partir de ese momento empezó el trabajo de conquista de la plaza y la creación de un movimiento social que con distintos nombres, pero una misma intención, se fue generando a lo largo de los años. Y siempre o muchas veces vi a Claudia ahí. Desde muchachita en el CEU, desde líder estudiantil,
1986.
Hasta la vocera de Andrés Manuel en la campaña del 2006, hasta la Adelita en el cerco al Senado cuando la reforma energética, en esos días en que le dio el infarto a Andrés Manuel, justo el día de la aprobación, había un cerco montado alrededor del Senado que sostenían sobre todo mujeres, llegaba hasta Colón. Y ahí estaba Claudia, ahí dormía, ahí. Y la recuerdo de orador en muchos mítines. Y siempre pensé que era deslumbrante porque era muy inteligente, muy precisa, muy disciplinada. Y al verla gobernar la Ciudad de México, con esa misma impronta, me pareció también pues la mejor gobernadora que ha tenido este país. Que ha tenido esta ciudad, perdón. Entonces hoy digo, voy al Zócalo con ella. Ahí voy de nuevo a esa, que diría Pablo Milanés, hermosa plaza liberada. Y al mismo tiempo hablo, porque me surgió la cuestión, por lo que tú le preguntaste de Volpi. Lo que escribía Volpi.
A Claudia.
Lo que escribía
ayer, Volpi. Lo que escribió Jorge Volpi el sábado en Reforma,
y que es una cosa que escucho continuamente y leo continuamente. los juicios sobre que una figura tan poderosa como López Obrador no la va a dejar gobernar, o si hay tres Claudias y una se va a separar y una va a tener que brillar solo cuando se opaque la sombra de López Obrador. Y digo en el artículo, en la columna de hoy, que me parece que hay una dosis de soberbia e ignorancia, de misoginia y machismo en esos juicios. Y hay una realidad: es difícil juzgar lo que no se conoce. Se sigue tratando de meter en el mismo cartabón, encasillar a López Obrador y a Claudia como si fueran políticos tradicionales, y no lo son. Y el momento tampoco es similar a otros momentos sexenales. Se va un hombre que sabe de la caducidad del poder. No se va a España, no lo van a expulsar, no lo va a repudiar públicamente Claudia. En el cumplimiento de eso, de ese ritual sexenal de Saturno comiéndose a sus hijos. No tiene que deshacer a López Obrador para ser ella, ni tiene tampoco que afirmarse y llenar los zapatos de López Obrador. Basta con que se ponga sus zapatos y de tacones entre a Palacio Nacional. Con eso basta, porque tiene con qué, tiene cómo. Parece una mujer muy solvente, muy entregada, muy disciplinada, y ha dado muestras de ser una luchadora infatigable, como es Andrés Manuel. Entonces se va un hombre, se mantienen los ideales que los unen y el mismo aliento vital que los hermana.
Bueno, todo eso dando por sentado que va a ganar la elección, ¿no? Suponiendo que gana la elección. Tú lo has dicho, además lo has dicho desde hace un año, y creo que es muy importante que tú lo digas y lo repitas. Andrés Manuel López Obrador se retira de la actividad pública, se retira de la política el 1 de octubre. Lo has dicho muchas veces.
Muchas veces. ¿Por qué lo ha dicho muchas veces? Y
Se volvió un clásico Epigmenio. Hay gente que me dice, no, porque eso que dice Epigmenio no es cierto. Y algunos me dicen, como dice Epigmenio, sí se va a ir.
Se va a ir.
López Obrador, el 1 de octubre, se retira de la actividad pública.
Va a desaparecer porque tiene conciencia del peso histórico de esa decisión. Y porque tiene una conciencia incluso dramática de construcción de personajes. Tú no construyes un personaje y después del final le pones un epílogo, porque si le pones el epílogo matas el final. Es anticlimático. ¿Quién era Calles? El gran general revolucionario, el hombre de la victoria, el hombre que institucionalizó la revolución. ¿Quién es Calles? El hombre al que corrió Cárdenas, al que sacó de la escena nacional.
En otro país, en otro mundo.
En otro país, en otro contexto.
Mundo, además, pero, sí que era otro mundo.
Pero hay que tener esa referencia. Y López Obrador insiste, por ejemplo, cada vez que habla de Juárez, a quien tanto admira, dice que el error de Juárez fue aferrarse al poder.
Sí.
Y que lo salvó la muerte. Porque si no, lo hubieran sacado de Palacio.
Desaparece como personaje público.
Desaparece como influencia. Desaparece como presencia política.
Sí, sí,
desaparece de la escena. Para siempre.
¿Estás convencidísimo?
Convencidísimo. Ya lo extraño. Ya lo extraño. Ya sé.
¿Pero por qué?
Pues porque se va. Este personaje que ha marcado
todavía
la vida pública.
6 meses, Malta, 8 meses. No,
pero todos los días lo dice, ya me voy, ya me faltan tantos días. Y se va. Eso creo que hay muchos analistas que la misma oposición no lo entiende, porque no entiende el carácter ni del hombre, ni de la mujer, ni del movimiento. Todavía no lo entiende.
Yo por otras vías, con otro razonamiento, llegó a la misma conclusión que tú. Uh-huh. y no sabes cómo me tratan nuestros cuates, algunos de ellos cuates comunes. ¡Qué ingenuidad! ¿Cómo crees que un tipo que se levanta a las 4 de la mañana, que lleva toda su vida haciendo esto, de la noche a la mañana va a decir, ya, acabé, ya me voy? Por sí. Otras, yo por otro razonamiento, pero llego a la conclusión a la que llegas tú. Tú conoces mucho más al personaje, pero yo llego a la misma conclusión.
Se va a ir, como él dice.
Porque además, si se queda, ¿cómo se va a quedar?
¿Cómo se va a quedar?
¿Qué se quedaría?
Segundas partes nunca fueron buenas.
Y le va a estar mandando emisarios a Claudia. Va a llamar a una conferencia de prensa en el rancho, en Palenque, para decir que no le gustó tal decisión.
Va a ser una huelga de hambre en una casa como Salinas. No, hombre.
Para eso.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Estarían meter a la cárcel a su hermano, que tampoco creo que eso vaya.
No veo al
hermano de los 200 millones.
Fíjate
de pesos.
Lo que hizo López Obrador. Sí. Dijo, vamos a hacer la consulta de juicio a expresidentes. Porque yo, como jefe de Estado, no me voy a meter a eso. Pero si la gente decide. Yo sí abracé la causa de juicio a expresidentes. Yo estuve involucrado en la consulta.
Ya estabas aquí y la discutimos.
Estuve muy involucrado en la consulta. ¿Y por qué lo hice? Porque sí pienso que había que hay que hacer justicia y que hay hombres como Felipe Calderón que merecen estar en la cárcel. Bueno, él no lo hizo. No veo ese ánimo en Claudia tampoco. No veo el ánimo de retaliación. La veo abierta. La veo con la mano extendida. Y la veo haciendo propuestas. Y eso me alienta en este ambiente de guerra sucia. De guerra sucia. Es medida, es cautelosa y es tolerante. Todo lo que no es la oposición.
Vamos a ver, faltan ya nada más como 90 días, 90 y tantos días para las elecciones. Pero bueno, interesante que semana tras semana, desde hace mucho tiempo, tú ratifiques que el 1 de octubre López Obrador desaparece como presencia pública, como personaje público.
Se eclipsa políticamente.
Bueno.
Se eclipsa.
8:20, hacemos pausa, volvemos. 8:24, gracias por sus comentarios. Algo más sobre Claudia Sheinbaum y el inicio de las campañas, Epigmenio.
Sí, a mí me parece muy contrastante escuchar a una candidata que viene con propuestas. Con esa integridad, esa inteligencia, esa serenidad. Y por el otro lado, ver una campaña que sigue con los bulos, con las mentiras, que sigue con la guerra sucia y que sigue con manejando la mayor operación digital de la historia. No hemos dimensionado todavía.
Pero eso hace 8 días te decía, ¿cómo se prueba?
Lo acaba de probar Julián Macías, lo acaba de probar Milenio.
Lo de los argentinos de ayer.
O sea, la compra de bots a 3x1, que lo publicó Milenio.
A ver, déjame leer la nota, sé que la vimos ayer, fue la nota principal. Dice el presidente, no, pero esta es la nota. El comentario del presidente López Obrador aseguró que la compra de likes argentinos que impulsan las campañas contra la 4T ayudará a la economía de ese país. ¿Pero qué prueba esto? Que sea la mayor operación de la historia.
¿Prueba? Bueno, sí. Resulta que en la elección de Trump hubo toda una investigación sobre la involucración de Rusia,
sí,
a través de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y tweets en las elecciones de los Estados Unidos, una operación de intromisión que fue denunciada, investigada por el FBI.
¿En la que ganó o en la que perdió?
En las dos, me parece. En las dos. Resulta que es un método para envilecer el proceso electoral y ensuciarlo.
Pero aquí, ¿quién está comprando esos likes?
La derecha, hombre. La oficina de Xochitl Galvez, con ILT. Hay que decirle cómo escriben su nombre.
Sí.
Es un fenómeno digital.
¿Quién tiene una prueba de que la oficina de Xochitl Galvez compra estos likes? ¿Quién la tiene?
Está la prueba de la manipulación y de las cuentas que reproducen y del mecanismo y de los errores que calcan.
Y
Julián Macías, de Pandemia Digital, siguió revisando y se mantiene la tesis comprobable de que troll centers y aparatos de bots impulsan la tendencia narcopresidente, narcocandidata, como impulsaron Xochitl Gálvez presidencia, como impulsaron la Casa Gris, que esto es un modus
como en su momento se impulsó la Casa Blanca hace 10 años.
No, perdóname, no había un aparato financiero, político, estratégico diseñando eso. Y eso se puede probar.
En este caso, ¿quién es el aparato político financiero? ¿Quién es?
Que averigüe el INE, que se meta.
Y tú acabas de decir aquí que es la oficina de Xochitl Galvez.
A ver.
Tú acabas de decir aquí que es la oficina de Xochitl Galvez.
¿Quién?
Sin tener una prueba.
Revisa el patrón de crecimiento de Xochitl Galvez y su asociación a hashtags.
¿Cuál
que
es
tienen?
La prueba de que de la oficina de Xochitl Galvez sale esta campaña? Ninguna. No la tienes, ni la tienes tú,
no,
ni la tiene
nadie. Es un simpatizante de Xochitl Gálvez que quiere impulsarla y la apoya con millones de dólares sin decirlo. Si fuera así, incluso, si no fuera la oficina y fuera alguien ajeno, tiene que investigarse.
Que lo investigue.
Que lo investigue el INE, que lo investigue la autoridad. De eso se trata, porque se trata de una operación que envilece los comicios y pervierte los comicios. Y eso.
¿Qué es lo que envilece los comicios?
Esta cosa de llenar con calumnias.
Y ¿cuál es? La de narcopresidente. El presidente todos los días toca el tema.
¿Y cómo no lo va a tocar
ahí? No sé, pregúntale al presidente.
Si lo tiene que denunciar. Sí. Uno no se puede quedar callado ante estas cosas. Ni puede, insisto, trivializarlas diciendo eso pasa.
Yo sé que yo soy muy ingenuo, pero a mí me parece que si el presidente, que maneja muy bien la comunicación política todos los días desde hace un mes, está en el tema del narcopresidente, es porque algún beneficio le ha encontrado al tema.
No.
Soy muy ingenuo, lo sé, no.
Tiene que denunciarlo ante la calumnia.
No soy un analista, pero me parecería sorprendente que este presidente esté a la defensiva durante 25 días con el tema del narcopresidente.
A la calumnia no se la... Y dice Xochitl, salga usted a defender su honra. No.
No, frente dice, a las salga y denuncie en Estados Unidos.
Ante las calumnias uno no se defiende, pero las exhibe. Bueno. Las exhibe a los calumniadores, exhibe el método. Aquí hay una intromisión que debiera ser ilegal, o por lo menos debiera ser investigada, de fuerzas económicas importantes para tratar de influir en el electorado a partir de mentiras y calumnias. Eso es lo sustantivo.
Todo a partir de un trabajo periodístico o de una serie de trabajos,
periodísticos
que Presidencia de la República retoma y le da vuelo.
Que no se sustentan. ¿Y cómo no los va a retomar si son artículos periodísticos? Y ahí hablemos de lo que ha pasado con la gran prensa norteamericana. Porque mucha gente cae rendida ante la idea de que el New York Times y muchos otros periódicos norteamericanos han validado intervenciones extranjeras de los Estados Unidos.
Está bien.
La guerra en Irak fue precedida por campañas en los periódicos norteamericanos. La invasión de Panamá, la invasión de Granada, muchas operaciones. Ray Bonner, un gran corresponsal del New York Times, fue el único que con Susan Meiselas estuvo en el Mozote 15 días después de la masacre en El Salvador. Una de las masacres más graves que han ocurrido en América Latina. 1.200 personas, 540 niños, ejecutados por el ejército salvadoreño. ¿Qué pasó? Ray Bonner obtiene las fotos, obtiene la historia, sale, llega a Nueva York, el periódico para la historia y manda a Ray Bonner a trabajar como corresponsal local en Nueva York.
Bueno.
Y esas cosas se hacen. La gran prensa norteamericana es la gran prensa norteamericana. No es, está al servicio de un Estado. Y resulta que salen de las especies similares, las dos, una 2006, otra 2018.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Basadas en testimonios, en pruebas, en investigaciones que se cerraron.
La supuesta entrega de dinero de narcotraficantes a gente cercana a López Obrador.
Y sale el embajador y dice, ya lo dijo claramente la Casa Blanca. Ya lo digo yo claramente.
Seguridad Nacional. Bueno, sí, la Casa Blanca.
Y lo dice él, ya lo digo yo que soy embajador de Estados Unidos en México. No hay tal investigación.
¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Que sigue rondando en redes.
Son las benditas redes sociales.
Las benditas redes sociales. Y lo que está,
sociales.
Lo que hay aquí en marcha es una operación digital de intervención. Eso debe ser denunciado.
Que tú dices que sale de la oficina de Xóchitl Gálvez.
Sale del cuarto de guerra sucia electoral de Xóchitl Gálvez y veo al personaje.
¿Xóchitl Gálvez tiene un cuarto de guerra sucia?
Pues sí.
¿Quién lo forma? ¿Quién es?
A ver, yo no me meto en esos arrabales.
Pero yo te pregunto, ¿existe un cuarto de guerra sucia?
Evidentemente. ¿De dónde pues sale la estrategia?
El problema es que en el periodismo no existe el evidentemente. Hay que registrar, hay que documentar.
Ahí está registrado. Lee a Julián Macías.
Leo a Julián Macías.
Pero a ver, la afirmación lee el artículo
sale,
de ocho columnas
lo
de
leí
Milenio.
Ayer y lo creo que lo comentamos. ¿Cuál es el cuarto de guerra sucia de Xóchitl Gálvez? ¿Quién lo forma? ¿Qué hacen? ¿Qué deciden? ¿Dónde trabajan? ¿Quiénes son?
Los que impulsan su campaña, los que fijan las directrices de la campaña, los que alientan. Claudio X. González poniendo la etiqueta narcopresidente.
Ya llegamos a Claudio X. González.
Ahí está Claudio.
Cuando no se puede documentar nada, es Claudio X. González.
Ciro, no se puede documentar que el factotum de la unidad entre los partidos es Claudio X.
Absolutamente
González.
Absolutamente falso. Ahí sí no seas ingenuo.
Entonces, ¿qué? Hay
partidos políticos, hay movimientos sociales, hay personalidades.
¿Y quién los juntó?
Y está Xóchitl Gálvez.
¿Quién los juntó? ¿Quién fue el factotum?
Claudio X no. Claudio X no sentó ahí a la dirigencia del
PRI.
¿Cómo se llamaba? Va
por México, desde todos los nombres que le han puesto.
Y es una, creo yo, que es una falta de respeto a las 8, 10, 12 organizaciones de la sociedad que convocaron a la marcha la semana pasada, decir, el organizador de esa marcha fue Claudio X. González. Yo pienso que es una falta de respeto.
Quien ha alentado la unidad de la oposición ha sido Claudio X. González. Ha sido el factotum. Y ahí están las
necesitan
fotos.
Necesitan crear un símbolo. Cuando ya no hay explicación, cuando no tienen datos, la culpa es de Claudio X. González. A ver, ahí la dejamos, 8:35, volvemos. A ver, sobre ese tema de México, Estados Unidos, las disputas, vamos en un momento porque acaba de hablar el presidente, pero nos quedamos y creo que querías decir algo.
Sí, va ligado a esto mismo.
Nos ganó el
va corte. Ligado a esto mismo.
Epigmenio.
¿En qué cifra sus esperanzas de subir en las preferencias electorales la oposición? En que colapse este gobierno. Y fundamentalmente, en que colapsen las relaciones hasta hoy armónicas con los Estados Unidos.
¿Tú crees?
Sí. Sí, apuestan al fracaso. Y esa apuesta al fracaso es criminal y suicida. Porque minan los intereses nacionales.
Son oposición, tienen que ir contra el gobierno.
A ver,
¿no?
La
oposición,
una cosa es ir contra el gobierno, sí. Y otra es ir contra los intereses de la nación. Eso es suicida. Lo que están haciendo con sus cabildeos, con sus cosas, alentando la intervención norteamericana en México, es suicida.
Epigmenio, con todo respeto y reconociendo tu militancia de tantos años, ¿no te parece muy conservador esa frase? Minan los intereses de la nación. Me parece escuchar a los priistas hablar del fraude patriótico de 1986 en Chihuahua.
No,
porque
no,
iba contra los intereses nacionales de un estado fronterizo. Te lo digo con todo respeto y reconociendo tu trayectoria.
No,
consistente todo el tiempo, pero escucharte a ti decir que es una oposición va contra los intereses de la nación.
No, Ciro, hablo de hechos.
Con todo respeto.
Sentarse con exagentes de la DEA, publicitar, dar vuelo a bulos, a mentiras, a calumnias como esas disfrazadas de reportaje, para favorecer los intereses de una agencia oscura que no vea el elefante que tiene frente a sí.
La DEA,
sí,
aquí pero hemos hablado
esa en fuerza, semana, esa sí. Fuerza oscura que ha contribuido al desarrollo del narcotráfico en lugar de impedirlo, que ha transferido la violencia a nuestros países en lugar de combatir al crimen en su país. Y a sus criminales en su país. Ceder a eso para perjudicar al gobierno de México, porque son oposición. No, hombre,
a lo mejor
las cosas, si hubieran razones y propuestas, voy de acuerdo, pero de lo que están haciendo es agarrándose de la mentira, de la calumnia, de la vileza. Y eso, en eso se llevan entre las patas a millones de mexicanos.
No he escuchado a Xóchitl Gálvez ni a ningún precandidato de nada defender a la DEA, justificar a la DEA.
La insidia.
No he escuchado. Si no lo dicen, ¿por qué asumirlo?
Pero has escuchado el énfasis insidioso de Xóchitl cuando dice, salga a defenderse, denuncia a los Estados Unidos.
Sí.
Y no escucha lo que acaba de decir el presidente en la mañana.
¿Qué dijo el presidente en la
mañana? No, en esa mañana, sí. Cuando dice eso Xóchitl, no acaba de escuchar qué dice el presidente en la mañana. Todo está arreglado, son partes escritas en un libreto, en donde la parte dura está en la red, narcopresidente. La parte suave la interpreta Xóchitl, y todos van a Nueva York. Y se sientan con el consejo del New York Times. Y todos van a Nueva York y se sientan con Negroponte. Conocer a Negroponte, la historia de Negroponte, es conocer la historia del intervencionismo norteamericano. Con ellos se van a sentar.
Bueno, ¿y por lo tanto qué?
Y por lo tanto, como fueron los conservadores en el siglo XIX a hincarse frente a Maximiliano para que lo salvara de los liberales, así estamos. Andan buscando afuera lo que adentro no pueden conseguir porque no tienen argumentos ni propuestas y no tienen candidata. Tienen una figura inflada a punta de
voz. Y nosotros la respetamos como respetamos a Claudia Sheinbaum y respetaremos a Jorge Álvarez Maínez.
Lo respetable de una candidata sería tener propuestas. Y
no puede haber propuestas hasta el primero de marzo. Ayer estuvo Claudia Sheinbaum, tocamos varios temas. Le agradezco la generosidad informativa de sus respuestas, pero no hablamos de propuestas. Nuestras soviéticas leyes electorales impiden en este momento hablar de propuestas.
No se puede hablar de ideas.
Yo te aseguro, pero creo que el próximo miércoles en tu intervención, aquí tendremos propuestas de Xochitl Gálvez cuando hayan comenzado las campañas.
Sí, por lo entonces, pronto sí, lo que tenemos es...
No, dice, no hay propuestas, pues si dices propuestas te multan.
Lo que tenemos, yo he escrito dos semanas sobre eso, la vileza como estrategia y la mentira como método.
Que
eso
no
lo tenemos.
No necesariamente sale de la campaña de Xochitl Gálvez, no pero, hay un solo dato, pero, un solo dato
pero que, se asocia,
que lleve...
Hay un dato,
a la campaña
hay un dato, el análisis del comportamiento de las etiquetas, de los hashtags de Xochitl Gálvez y el análisis de las etiquetas de narcopresidente, cómo se vinculan y cómo tienen la misma raíz.
Sofía.
Ese es un dato objetivo.
Sofía.
Ciro, allá en Palenque le pregunta a nuestra compañera Sara Pablo al presidente López Obrador sobre un diferendo por un tema de acero entre México y Estados Unidos. Estados Unidos reclama que ha aumentado mucho la exportación de México hacia Estados Unidos de acero y están planteando que se impongan aranceles. Ayer la Secretaría de Economía decía que lo ve poco probable, pero en caso de que se dé, México tendría que responder con algunas represalias. Ese es el tema del que le preguntan al presidente y el presidente responde: estamos viendo eso. Estamos notando, dice el presidente, que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como lobby. Internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México están haciendo lobby en México y en Canadá. Como hay elecciones y parece que no están bien con el pueblo de México, pues recurren a trampas, a la manipulación, a las calumnias, todo esto del New York Times, de otros medios, pero también lo están haciendo en organizaciones conservadoras en Estados Unidos y Canadá. El presidente
pero mencionó algún conservador mexicano que está haciendo lobby.
Sí, habla el presidente, dice, esta labor de zapa que está llevando a cabo Claudio X. González, los Krause, Denise Dresser.
Los Krause. Denise Dresser, ¿quién más?
El que fue embajador de Calderón en Washington, ese Sarucán. Que nunca se enteró de lo que hacía García Luna, Sarucán, gente muy perversa, sin escrúpulos morales, de ninguna índole. Dice el presidente que están haciendo o lobby sea, en Estados
este
Unidos
lobby
y Canadá.
Lo están haciendo Claudio X. González, los Krause, no sé si aquí incluye a León Krause.
Sí, sí lo incluye, porque lo menciona.
Por Arturo el tema Sarucán, de ¿y a quién más menciona? Y a Denise
Dresser. Y Xochitl Gálvez. ¿A dónde fue Xochitl Gálvez?
Al Vaticano.
A la Fundación.
A España.
De Negro Ponte.
Y a varios, ¿con quién y a varios, se reunió? Y a varios lugares más.
Pero sobre
y a
todo, muy lugares, señaladamente,
no, todo, no,
a
varios la, lugares
muy
más.
Señaladamente,
a ver
la si Fundación.
Si pasan, pásenos la agenda de Xochitl en Nueva York para ver qué fue a varios
veas.
Lugares más.
Sí, pero mira, Ciro, no hay que ser ingenuos. Sí se hacen de todo. Hacen esto que dice el presidente. Sí hay lobby en los Estados Unidos.
Denise Dresser.
Sí tienen un enorme interés en León perjudicar Krause. La relación con los entre Estados Unidos y
lo
México.
Logran y lo logran.
No lo logran.
Claudio X. González, entonces si no lo logra, ¿cuál es el problema?
Pues hay que denunciarlo. Ah, bueno, ¿qué entonces como no lo logran
no, no,
nos
no,
dejamos
no sé,
hacer?
¿Cuál es el problema?
Hay que señalarlos.
Y siempre termina con Claudio X. González.
No. Es que empieza con Claudio X. González. Sí, sí.
Se necesita siempre cuando no hay una prueba de quién es la responsabilidad de Claudio X.
Hay
González.
Un papel protagónico del personaje.
No hay ningún papel protagónico. Yo no creo que Claudio X. González haya puesto una candidatura. Una.
Nada más puso la unidad, nada más negoció los términos y acercó a los opositores y los convenció de la necesidad.
Ahí, como diríamos, te falta reportear. Te falta reportear. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se construyó?
Bueno, soy un lector asiduo y veo las fotos y veo las declaraciones y lo veo en medio de nosotros, Claudio como un dios, como decía el poema.
¿Qué más del tema?
Hace reclamos en materia de esta discrepancia por el tema del acero, el tema de las drogas, dice el presidente López Obrador, que cómo puede explicar Estados Unidos que en México mueren 500 jóvenes por fentanilo y en Estados Unidos mueren 100,000. Siempre es echarle la culpa a México por el tema de las drogas. Y habla también del tema migratorio. Aquí el reclamo es para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, porque dice el presidente que Canadá está planteando poner algunas medidas para México porque está aumentando la migración de México hacia Canadá por el tema del crimen organizado. El presidente dice, estamos hablando con ellos para que no impongan medidas unilaterales. Le pregunta a Sara Pablo si se mantiene el interés del presidente López Obrador de ir a la cumbre de líderes de América del Norte y el presidente dice, si no hay un trato respetuoso, no participaré en la cumbre de líderes de América del Norte.
¿Cuándo?
Todavía no tiene fecha. todavía no tiene fecha. Dice, ya solo
ojalá
me faltan 7 meses.
Ojalá sea antes del 1 de octubre.
Y no me gusta viajar mucho, de todos modos.
¿Algo más sobre esto?
Pues mira, yo sí insisto que es un viejo recurso del conservadurismo. Desde Miramar hasta nuestros días, recurrir al extranjero y recurrir al norte, a los Estados Unidos, para intervenir en los asuntos internos de México. Es un viejo recurso y hay una realidad. Como nunca, la relación con los Estados Unidos ha sido productiva y provechosa para el país. Y eso no le conviene al...
Como muchas otras veces, ¿no?
No, quizás
se firmó un tratado de libre comercio, se ratificó, en fin, en otros gobiernos.
Mantener una relación de respeto con Trump es una hazaña que reconocen los líderes de todo el mundo. Y eso lo logró López Obrador. Entorpecer, enrarecer esas relaciones son sustantivas para mostrar la imagen de que este gobierno falla. Y para eso están trabajando, creo yo. Están trabajando en las redes.
No quiero, antes nos quedan 5 minutos, dejar de comentarte, lo dijimos al inicio del programa, Pío López Obrador ejerció su derecho, porque es un ciudadano, presentó un recurso contra un periodista, contra Carlos Loret de Mola, porque considera que el trabajo que presentó hace varios años Carlos Loret de Mola lo dañó moralmente. Y por lo tanto pide una reparación de ese daño por 200 millones de pesos. Nosotros dijimos 2 cosas al iniciar el programa. Primero, pues el señor está en todo su derecho, es un ciudadano. Existe el marco legal, él calcula que el daño fue tanto y lo presentó. Eso por un lado. Por el otro, el presidente de la República pidiendo que un periodista lo repare con 200 millones de pesos, Epigmenio. ¿Son 2 cosas totalmente distintas o 2 cosas que no se deben unir?
Tú le pones a Carlos Loret algo que yo no admito y no reconozco.
¿Qué es?
Periodista.
Es un extraordinario periodista.
Bueno,
extraordinario,
y tú le pones además un epíteto.
Que ha documentado, que ha su trabajo en este sexenio se va a recordar durante mucho tiempo.
No
creo. La manera en la que ha documentado.
Pasará al olvido, a la memoria de la infamia.
Eso lo veremos,
Loret,
más adelante.
Es un calumniador profesional. Es un calumniador y profesional.
Ya ha registrado como
no ha
pocos,
registrado nada. Todas las bombas
entre otras cosas registró a Pío López Obrador recibiendo dinero.
Las bombas no lo registró él, se lo pasaron.
Él lo difundió.
Se lo
él
pasaron.
Lo
en este país de las filtraciones se lo pasaron expolicías.
Y él lo presentó, lo difundió.
Sí, eso es valentía, eso es periodismo.
Yo no hablo de valentía, de la palabra
no,
valentía.
No, el señor es un calumniador. Y hoy se enfrenta en un juzgado con un hombre que en el ejercicio de su pleno derecho dice, manchaste mi honra.
Un ciudadano más.
Que un ciudadano más.
No importa
y se presenta
que sea el hermano
y se presenta. Sí.
No importa.
No importa.
Es un ciudadano más.
No importa. Este hombre se ha dedicado a manchar reputaciones o a intentar manchar reputaciones y a dar el golpe mortal a López Obradorismo cada semana. Y cada semana su golpe mortal se queda en dime si
tú ves Pío López Obrador es un ciudadano más.
Claro.
Es un ciudadano más, está ejerciendo su derecho en el marco legal.
Claro.
Y está haciendo bien en
está bien que lo haga. Bueno. Que lo haga porque la calumnia también debe ser combatida.
No fue calumnia, lo de él no fue calumnia, lo de él fue presentado.
La forma en que fue la forma en que fue presentado.
La forma en que fue presentada, lo que quieras, el señor estaba recibiendo dinero.
A ver.
Que era para el movimiento, que
una
no era
cosa
tanto
es hacer
dinero,
periodismo y otra cosa es lanzar panfletos.
Ese no
lo
fue
que
un
hace
el de Pío no fue un panfleto.
Todo lo que se sumó a esos videos era un panfleto.
La nota
y tenía una intención
no un
específica,
panfleto.
Dañar a López Obrador. Porque la obsesión de este hombre, que no es un periodista,
no es un periodista,
es dañar a López Obrador. Porque obedece los intereses de su patrón también, que tiene una obsesión con López Obrador. Porque es el ariete.
Su patrón es Alexis Nikin, el director
y Roberto
de
Madrazo.
Es Alexis Nikin.
Bueno,
quienes conocen cómo funciona Roberto Alexis
y Roberto Madrazo.
Yo
o sea,
que Roberto
si no reconocemos a estas alturas del partido que este hombre y su empresa o la empresa con la que trabaja es un instrumento de combate a López Obrador mediante la infamia y la insidia y la calumnia, eso es.
Pero entonces, ¿tú consideras que hace bien Pío López Obrador?
Yo creo que cualquiera que se vea afectado así tiene derecho a ejercer sus derechos y demandar a quien lo calumnia, a quien considera que ha manchado su honra. Y sin eso, ¿qué somos? Consustancial al derecho, a la libertad de expresión, es el derecho de réplica. Y en el derecho de réplica, la posibilidad de acudir a los tribunales.
Buen miércoles para calentar las campañas. Gracias, Epigmenio.
Hasta luego, nos vemos.
8:56.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.